Tengo 31 años manejando trailers en México. Y hace justamente unos pocos meses me pasó este evento difícil de creer que quiero compartir con ustedes. Venía regresando de San José de Iturbide con dirección a Ciudad de México. Para eso, eran las 3 de la tarde cuando crucé a Tlamulco en Toluca. De pronto miré que una familia de 4 personas le pedían ride a los traileros, pero nadie lo subía. Era como si mis compañeros lo ignoraban. Era posible por la carga y el riesgo que traíamos que nadie los iba a levantar, ya que pudiera ser un intento de robo. Solo que lo dudé, ya que la mujer que venía adelante estaba con una pequeñita de unos 5 años y lucían enfermas, tristes y cansadas, a comparación del señor que creo que era su esposo y un niño de 8 años, que se veían en perfectas condiciones. Por humanidad frené el tráiler y por el espejo les hice señas de que se subieran. Yo me bajé del tráiler para ayudarlas a subir y al tocarle las manos, noté que estaban heladas. No le di importancia. Los primeros en abordar fueron la señora y la niña, que lucían como enfermas. Ellas me dieron las gracias y sin pedirme permiso, se metieron al camarote donde tenía mi cama. No le vi mayor problema y las dejé ahí. Momentos después, me alcanzaron el esposo y el hijo, quienes me solicitaron que, de favor, los acercara a algún pueblo. Después de allí, ellos caminarían hasta llegar a su casa. Acepté y los subí, y emprendimos el camino. En un momento miré que el niño estaba serio, así que le indiqué que podía subir a dormir en la cama del camarote, que también no había inconveniente. Yo imaginé que quería ir junto a su madre y su hermana, pero me respondió que no, que quería estar cerca de su padre. Manejé camino al centro de Toluca y el hombre empezó a llorar. Sentí pena por él y le pregunté si le pasaba algo o si lo podía ayudar, pero el hombre amablemente me respondió: "Gracias, señor trailero. Ya bastante hizo usted con subirnos. La verdad, hoy es un día muy triste para nosotros, porque se cumple un año más de que mi mujer y mi hija nos abandonaron. Fíjate a qué grado he llegado, como para pedir un aventón porque no tengo dinero para comer y alimentar a mi hijo. Amigo trailero, antes tenía una empresa y nunca nos faltaba nada. Tenía buenos ingresos, pero al marcharse mi esposa, todo cambió. Me tiré al vicio del alcohol. Descuidé mi negocio y a mi hijo. Quedamos en la ruina y me quitaron la casa y ahora no tenemos nada". La contestación del señor me sorprendió. Pues, ¿qué clase de hombre era este que se pone a hablar de una ex esposa delante de su pareja y niños? Yo creo que el tipo deliraba, pero se escuchaba tan real y tan triste que me emocionó. Todo el camino, él y su hijo estaban tristes y como llorando. Ya casi estaba por agarrar la carretera a Toluca, Ciudad de México, y le pregunté si vivían lejos. Él me indicó que hasta Lerma. Como me dijo que caminaría de donde le dejara a su casa, sentí feo, así que los acerqué lo más posible a Lerma. Allí me frené y ellos se bajaron conmigo. Le pregunté al señor que si habían comido, y me contestó que solo el niño, porque se gastó lo poco que traía para venir a ver a su esposa e hija. Una vez más ante esas palabras, me revolvió y quedé sin entender. Le di 100 pesos que traía a mi bolsa para que se comprara algo que comer, y luego me despedí de ellos, hasta que recordé que la mujer y su hija aún no se bajaban del camarote. El señor soltó las lágrimas por mi noble gesto y me abrazó en agradecimiento. En eso le dije que por favor fueran a despertar a su esposa y a su hija, que posiblemente estaban cansadas de tanto caminar. Pero lo que me dijo el señor me heló la sangre y casi me desmayo en ese instante. "Amigo, ¿de cuál mujer y niña me hablas? Yo solo vengo con mi hijo. De hecho, veníamos caminando porque hoy hace justamente un año que veníamos en mi auto del Estado de México y un autobús nos chocó. Solamente mi hijo y yo quedamos ilesos. Venimos de colocarles flores y veladoras justo al lugar donde quedaron muertas. Y lo hacemos para recordarlas. Yo estaba en pánico. Me pregunté quién se había subido primero al tráiler. Así que con miedo me subí al camarote para investigar. Y era verdad. Este estaba vacío. Allí no había nadie. A excepción de unos aretes de niña. ¿Cómo era posible que estas mujeres no estuvieran allí si yo mismo las ayudé a subir? Del miedo que tenía me persigné y le imploré a Dios que me ayudara y que no me pasara nada malo. De hecho, le marqué a mi hija y le dije que me hablara en altavoz para que el susto no me desmayara. Gracias a Dios llegué a Ciudad de México, guardé el tráiler y me regresé volando a casa. Al contar lo ocurrido a mi familia, llegaron a la conclusión de que muchas veces nuestros familiares que pasan a mejor vida no trascienden o se elevan a otro plano espiritual porque saben que no estamos bien y que nos afecta su pérdida, como en este caso había pasado con aquel hombre y su hijo. Esto sucedió hace mucho tiempo, aproximadamente 20 años. Un trailero muy amigo de la familia era el compadre de mi padre. En una oportunidad, recuerdo que fue en Nochebuena, nos contó que en uno de sus muchos viajes al pasar por las carreteras que rodean la presa de San José, vio algo que lo sacó de su juicio por un momento. Al transitar por esa carretera en su tráiler, ya muy entrada la noche y solo con la luz de la luna llena, de repente vio a una mujer, o eso creyó que era. Aquella mujer iba subiendo por uno de los costados de la carretera. Sin embargo, él creyó que era producto de su imaginación. Pero su sorpresa fue que al cruzarse con esa mujer, esta alzaba la mano pidiendo un aventón, a lo cual él por poco accedió. Pero en ese momento, historias de sus compañeros traileros, historias de fantasmas y seres extraños inundaron su cabeza, y aquello le impidió que se detuviera. Al reanudar su marcha y apenas cuando se estaba reponiendo del suceso, se llevó una aterradora sorpresa al ver por el espejo. Sus ojos no creían lo que miraba, ya que a la par del tráiler corría aquella mujer a toda velocidad, gritando, vociferando groserías y maldiciéndolo. Pero lo más aterrador era ver la cara de esa mujer o bruja, ya que era la cara de un caballo con ojos que brillaban. Dijo este amigo trailero que lo único que pudo hacer, además de acelerar al tope, fue rezar lo que pudo y como pudo. Pero lo que le funcionó fue la oración de la Magnífica, que al empezar a rezarla, miró de reojo el espejo y esa extraña aparición desapareció. Tiempo después, este señor dejó ese trabajo, tal vez por el susto, o como él dijo que lo hacía porque era un trabajo muy pesado. En realidad, solo él sabe cuál fue el verdadero motivo. Yo creo que fue el temor de volverse a topar con esa mujer con cara de caballo, cerca de la represa de San José. Fue un gran comienzo de semana, y especialmente para mí, que soy un aventurero. Todo iba normal, y fui a cargar al centro de Monterrey, donde fabricaban vidrio. Como eran muy especiales con la caja donde tenían que cargar el vidrio, limpié la caja y me fui. Bajé por Sendero hasta Garragán, luego por Guerrero hasta cruzar Ruiz Cortines y llegar a esa fábrica de vidrio, que estaba al lado de unas vías donde tuve que llegar y aparcar para el registro. Eran las 2:30 de la mañana. Todo estaba perfecto, excepto que tenía sueño y aún tenía que cargar. Por un momento me quedé dormido, escuchando música y pensando que me iban a hablar de la carga. Quizás era el momento de dormirme, cuando de repente un fuerte viento empezó a mover el remolque. Había un viento muy frío. Cerré una ventana por la que entraba el aire. Estaba oscuro. y estaba allí esperando a que me llamaran para la carga. Estaba dispuesto a seguir durmiendo, cuando de repente oí un fuerte silbido que pensé que era el guardia que me hablaba. Inmediatamente me paré a mirar, pero no había absolutamente nadie afuera. Pensé que era un colega que ya estaba esperando su turno como otros 15. Así que volví a acostarme. Pero momentos después, volví a escuchar ese silbido más fuerte. Me enfadé bastante. Salí de repente y miré por todas partes sin ver nada. Volví a mi remolque. Era el cambio de turno de la empresa, pero no venía nadie. Cerré los ojos y de repente me despertó un ruido terrible. Era como un rasguño que se escuchaba en mi cabina. Me quedé quieto durante unos minutos y esos rasguños continuaron. Entonces, se oyeron unos pasos muy fuertes. Pensé que era un ladrón, así que subí a la cabina por fuera, pero no había nadie. Desde lo alto de mi remolque, había mucho silencio. Y en ese momento, una risa sonó en mi oído, pero yo estaba completamente solo dentro. Entré en mi camarote y, por supuesto, tampoco había nadie. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y aquella risa seguía sonando en mis oídos. Moví mi cabeza de lado a lado para ver quién era. Fueron unos 3 minutos en lo que esas risas quisieron volverme loco. Me puse a rezar como me enseñó mi abuela. Luego tomé el volante. En ese momento sentí un viento helado que se apoderó de mí como si alguien soplara desde el lado del pasajero. No me equivoqué. Giré lentamente la cabeza hacia ese lado. Y ahí había un hombre que me miraba con una gran sonrisa en la cara. Cuando intenté tocarlo, vi a aquel hombre desvanecerse en el aire. Fue eso lo último que recuerdo mientras me desmayaba. Al pasar el tiempo se acercó un guardia y me despertó porque me tocaba cobrar. Esa fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido como trailero. Esta historia me ocurrió en la carretera 84, pasando por Oregon. Conduciendo por ahí, vi a un perro negro. Eso no es nada extraño, quizás piensen ustedes, pero déjenme decirles la siguiente información. El perro negro es una leyenda que cuentan los traileros. Dicen que si lo ves hasta 3 veces, terminarás quedándote dormido en la carretera, ya que es un presagio de que un accidente fatal está en camino. Si no te sales de la carretera la primera vez que lo ves, es una advertencia para cambiar algo o detenerte. A la segunda vez, te pone obstáculos en tu camino o de alguna manera sabotea tu camión para hacer que te detengas en un lugar relativamente seguro. Pero la tercera vez en que lo veas, habrá un accidente fatal que te matará de una u otra manera. Esta es mi experiencia, en la que estaba conduciendo por la carretera 84 en Oregon. Iba hablando con mi esposa a través de los auriculares, cuando de repente lo vi. No pude distinguir sus patas, porque era como una nube de humo negro que atravesaba por la carretera. Pero esa nube tenía la forma de un perro lo suficientemente grande como para pararse sobre el techo del automóvil. La reacción inmediata fue de un escalofrío recorriendo mi columna y tuve un mal presentimiento. Mi esposa escuchó mi reacción y mi cambio de tono de voz. Entonces me preguntó qué pasó. Le dije que vi al perro negro. Ella instantáneamente supo de lo que le estaba hablando, ya que era más supersticiosa que yo. Preguntó cuántas veces lo había visto. Le dije solo una vez. Disminuí la velocidad y apagué mi radio. Y me detuve por unos minutos. Luego seguí mi camino. Afortunadamente ya no lo vi más. Pero más adelante vi a una patrulla de policías con las luces y las sirenas, volviendo por donde vine. Y detrás de esa patrulla venía una ambulancia. Yo creo que ese perro negro no estaba destinado para mí ese día. Tuve suerte. Un amigo mío me contó esta historia hace años. Él es ese tipo de viejo camionero malo. Mientras conducía con él en el sur de Texas, a lo largo de la frontera con México, vi algunas cosas raras en la carretera. Pero él nunca se inmutó. Aunque mientras me contaba esta historia, tenía la piel de gallina y una notable preocupación en su rostro. Contaré esta historia en primera persona como él me la contó. Hace años, a finales de los 90, estaba de camino en el centro de Texas, rumbo a Ladero, para recoger una carga. Era temprano en la mañana, alrededor de las 4. Acababa de pasar unos cuantos días en mi casa, así que no estaba cansado. Estaba en una de esas carreteras sinuosas de dos carriles, absolutamente en el medio de la nada, cuando de repente veo algo en el lado de la carretera en el borde. Al principio pensé que era un animal atropellado, como suele ser el caso. Pero cuando me acerqué más, vi que en efecto había un animal atropellado. Pero además de eso, había alguien agachado sobre el cadáver de ese ciervo. Recuerdo haber pensado que ese tipo se estaba llevando al ciervo como un trofeo, que era un tipo enfermo por hacer eso. Pero cuando me acerqué más, pude ver que aquel tipo, o lo que fuera, se estaba comiendo a ese ciervo, sacando trozos de carne del estómago y llevándoselos a la boca. Y en ese momento, se detiene y me mira. Luego comenzó a ponerse de pie y vi que estaba cubierto de pelos. Pasaron tal vez unos 3 segundos de eso. Yo ni siquiera pensé en detenerme. Comencé a pisar el acelerador y largarme de ahí lo más pronto. Y en lo que estaba pasando cerca de él, esa cosa me miraba a mí. No miraba al tráiler. Obviamente, tenía la inteligencia para saber que había un conductor dentro y sabía dónde estaba sentado. Cuando empecé a adelantarme, miré por los espejos y esa cosa continuaba mirándome. Era muy grande. Hasta el día de hoy, me da miedo recordarlo. Yo, solo ahí en esa carretera, en el medio de la nada, y aquella criatura extraña, mirándome. Mi familia y yo vivimos en San Clemente, California, pero mi abuelo sigue viviendo en Tijuana. Cuando él era joven había trabajado como chofer, y recuerdo que mi papá me dijo que el abuelo solía atravesar la presa por aquellos días. Hace poco por fin tuve la oportunidad de platicar con él cuando vino, y recordé esa pregunta que tenía pendiente. Tata, ¿alguna vez vio la criatura que vuela cerca de la presa? Le pregunté. No, hijo, pero sí me tocó ver algo por ahí alguna vez. No sé si te acuerdes, mi hijo, que la calle pasó justo encima de esa presa. Ahí me tocaba pasar seguido. Una vez me tocó atravesarla ya muy de noche. La verdad no me gustaba ninguna hora. Algo tiene, una vibra rara. Pero siempre sentía un ambiente pesado al pasar por ahí. Ya pasaban las 12 de la noche. Estaba completamente sola esa carretera, muy mal iluminada. Cuando a lo lejos, caminando por ella, pude ver a una muchacha. De un lado está la caída hacia el agua, y del otro la calle es muy alta. En unas partes debe ser hasta de 50 metros hacia el arroyo vacío, el que va para la ciudad. Aunque primero me dio miedo. En cuanto pasé a la muchacha, me dio mucha culpa, mucha tristeza. Quizás era una pobre mujer que necesitaba ayuda, a la que algo le había pasado. Así que me detuve. Antes de bajarme, la traté de buscar por el espejo, pero ya no la vi más. Me volteé. Y ahí estaba, ya muy cerca del tráiler. Pero justo antes de llegar a él, de alcanzarme, se subió a la varita y se lanzó. Se lanzó hacia el lado del arroyo vacío. No te imaginas, mi hijo, cómo grité. La impresión de ver a alguien que se acaba de matar. Fui rápido a la estación de policía que está ahí muy cerca y les dije lo que acababa de ver. Ellos se fueron hasta ahí y yo me regresé con ellos. Dejé el tráiler a la entrada de la presa y luego corrí por ahí y les señalé justo por donde se había tirado. En unos minutos llegaron también rescatistas que se pusieron a buscar cada centímetro y abajo, pero ya no había nada. No hallaron absolutamente ni un rastro de alguien que se hubiera lanzado. Y luego me fueron a preguntar a mí si no le había inventado todo o si no iba manejando ebrio. Te juro por Dios que lo que vi fue tan clarito como si hubiera sido una persona, pero la verdad es que esa noche nadie se lanzó. Pero a veces así pasa, y tal vez esté condenada a repetir su pecado de quitarse la vida, tal vez cada noche o cada año. Pero estoy seguro que yo no he sido el único que la ha podido ver haciendo eso.